Espero que todos estén bien el día de hoy, por la gracia del Señor. La razón por la cual estoy aquí esta mañana es porque desafortunadamente nuestro pastor se enfermó hace un par de días. No parece ser nada mayor, alabado sea el Señor por eso. Simplemente parece ser un virus común que está dando vueltas por ahí. Pero aún así queremos levantarlo en las oraciones y todos los que están enfermos el día de hoy. Por favor, recuérdenlos cuando salgan de la iglesia hoy y hagan sus oraciones diarias. Ahora, si inclinan sus cabezas, vamos a ir al Señor en oración. Padre Celestial, mientras nos reunimos para adorarte esta mañana, levantamos a ti, a nuestro pastor y a los demás en la iglesia que están sufriendo enfermedades. Oramos que tú ministres para sus necesidades médicas y los sanes de lo que necesiten ser sanados. Levantamos nuestra iglesia y este tiempo de oración juntos esta mañana mientras venimos a adorarte. Bendice este tiempo de comunión y nútrenos mientras nosotros estamos en tu servicio y en nuestras vidas diariamente. Levanten sus manos si ustedes tienen un versículo favorito en la Biblia. No todo el mundo, pero muchas veces yo pregunto eso y lo que me dicen es, ah, tengo muchos versículos favoritos en la Biblia, muchos. Y eso está bien, es maravilloso escuchar eso. Pero yo voy a señalar que si tienes muchos favoritos, significa que no tienes uno favorito, porque favorito significa que es uno que sobresale por encima de los demás, es uno que sobresale por encima de incluso aquellos que te gustan. Para mí la respuesta ha sido un resonante sí. Yo definitivamente tengo un pasaje favorito en la Biblia, uno que siempre me ha tocado y me ha afectado un poquito más significativamente que todos los otros que también me encanta leer. Entonces el viernes, cuando el pastor Brian se enfermó, el Señor puso en mi corazón pasar este domingo repasando mi pasaje favorito de la Biblia con ustedes. Este tal vez no va a ser el típico sermón al que están acostumbrados, en el que vamos muy profundamente en uno y dos versículos o en un solo tema. Hoy, en vez de eso, quiero pasar el tiempo pasando a través de varios versículos para ver una imagen más general acerca de la gloria y la soberanía de nuestro Señor. Entonces, si todos pueden abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Tal vez pueden seguir los boletines si desean, pero quiero tomar este tiempo para animarlos a que hagan el esfuerzo, a que traigan con ustedes un buen estudio bíblico, uno que tenga notas y explicaciones, que les va a servir para seguir una prédica que está siendo enseñada. Somos privilegiados de poder estar sentados aquí delante de la presencia de Dios como una congregación de creyentes para adorarlo a Él, quien ha bendecido nuestras vidas más allá de cualquier medida y para escuchar palabras que nuestro Señor Jesús pagó su vida para que escucháramos. Si existiera un tiempo para abrir la Biblia el domingo en la mañana, es ese tiempo para abrir sus Biblias y yo nada más lo digo para animarlos. En el principio estaba el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esa luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Este párrafo cubre tantos esenciales cristianos que podrías escribir muchos libros y sermones de lo que podría ser revelado aquí. Es una descripción hermosa acerca de la esencia de nuestro Señor y Salvador, su papel en la creación y su presencia que salva y brilla la luz para todos los que han puesto su confianza y fe en Él. En el principio, esto se refiere al tiempo de la eternidad que leímos en el capítulo 1 de Génesis, cuando dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y aquí Juan esencialmente escribió que cuando el principio comenzó, la palabra ya estaba ahí. La idea de que la palabra existía antes de la creación o incluso el tiempo. Juan deja claro que la palabra no solamente es el principio, sino que está estaba antes de que fuera cualquier cosa. Esta descripción es dada para que nosotros podamos entender la historia continua que no tiene medida y la identidad de la persona que está sujeta a esa historia, que es Jesús, la palabra de Dios. En los primeros dos versículos vemos una descripción de Jesús que es llamado la palabra de Dios. En su entrada al mundo, la humanidad fue primero presentada a la presencia de Dios y después cómo la salvación o el camino de la salvación había sido preparado para sus hijos. Él nos dio la palabra, el plan de redención de Dios a través de Jesús. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Con esta declaración brillante, Juan pone una de las bases fundamentales de nuestra fe, que es la Santa Trinidad. Jesús estaba siempre con Dios porque dice muy, muy claramente que la palabra era Dios. Siempre ha sido Dios y siempre ha estado con Dios porque Él es la segunda persona en la Trinidad eterna de Dios. Así que aquí tenemos lo que sería considerado una evidencia dura de las tres personas distintivas en la Trinidad. Vemos evidencia mucho más grande de esto en el tercer capítulo de Génesis, después de que Adán y Eva habían comido la manzana y habían sido confrontados por Dios por su pecado. Dios decidió que su castigo debía ser expulsados del jardín del Edén, debían perder la inmortalidad y deberían tener que trabajar por el resto de sus vidas. En el versículo 22 de ese capítulo leemos a Dios diciendo esto: y el Señor dijo, el ser humano ha llegado a ser uno como nosotros. El hombre o el humano ha llegado a ser uno como nosotros. Es una declaración que es más de uno en Dios. Pues, y de esa manera plural lo escribe Juan también. Y él expresa que Jesús estaba con Dios y que la palabra estaba en Jesús y en Dios. Entonces se distingue que el Padre no es el Hijo y que el Hijo no es el Padre, aunque los dos son Dios y están juntos con el Espíritu Santo haciendo un Dios en tres personas. Todo lo que se puede decir acerca de Dios el Padre se puede ser dicho también acerca de Dios el Hijo. En Jesús está toda la sabiduría, gloria, poder, amor, santidad, justicia y verdad del Padre. Y en Él todos los atributos hermosos del Señor están y pueden ser adorados por la raza humana. El versículo 3 dice que todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que fue hecho sería hecho o llegó a existir. Entonces, esencialmente todo lo que llegó a existir fue hecho por medio de Jesús. Todo. Tú, yo, los árboles, las estrellas, las galaxias, los huecos negros, los malos líderes, todo. Veamos la manera en la que este versículo está estructurado en sus boletines. Dios quiere que nosotros entendamos lo que está en estos versículos y lo hace resaltando varias veces lo que quiere decir. Primero Él dice que todas las cosas fueron hechas por medio de Jesús y después Él sigue diciendo que nada de lo que fue hecho, o sea, nada en la existencia fue hecho sin Él. Existe un doble énfasis aquí que es importante notar y es interesante contemplar. Obviamente es muy importante para Dios que nosotros entendamos que la totalidad de la creación desde su origen hasta el final encuentra su fuente en Jesús, que es la segunda persona de la Trinidad. A pesar de que Jesús mismo no puede ser un ser creado, porque Él ya es la fuente de la creación. Entonces, en estos primeros tres versículos tenemos muchísima información que no tenemos ni siquiera cerca el tiempo de desempacar hoy. Tenemos la declaración de la Trinidad de Dios y la parte de Jesús dentro de esa naturaleza y también que toda la creación fue por medio de Él, todo lo que fue y es y será. Y podemos pasar todo un año tratando de hacer todos los detalles de esto y no lograr sacar todo el contenido. Realmente me gusta cómo Dios reescribe todas estas cosas para nosotros a través de Juan. Los primeros 14 versículos del primer capítulo del Evangelio de Juan es mi pasaje favorito de toda la Biblia y los primeros cinco son realmente increíbles. Si realmente profundizan en eso, es como desempacar toda la Biblia en simplemente cinco versículos. Después de los primeros tres versículos increíbles, los siguientes dos, cuatro y cinco, nos dan la historia de la salvación de la humanidad, la condición pecaminosa del mundo en gran escala y la promesa de que el Señor va a triunfar al final. Aleluya. Vamos a leer los versículos 4 y 5 otra vez. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. En él estaba la vida, la palabra, Jesús. Él es la fuente de toda la vida, no solamente la vida biológica, sino el principio de la vida. El griego usado aquí para vida es zoe, que significa el principio de la vida. Es mucho más que simplemente tener una vida biológica. Él es el poder que crea y mantiene todo lo que existe. Y lo voy a decir otra vez. Él es el poder que crea y mantiene todo lo que está en existencia. Cuando estamos preguntando, esto incluye nuestra vida espiritual y nuestra vida física. Jesús es responsable por ambas. Nosotros no nos creamos a nosotros mismos físicamente, ni creemos una vida espiritual en nosotros, que es la que nos lleva a una salvación eterna. Ambos eventos, el físico como el lado espiritual, es un trabajo de Jesús. Nosotros somos salvos y redimidos de nuestros pecados a través del trabajo que Jesús hizo para salvarnos en la cruz. Todo lo que esperamos y tenemos en esta vida es a través de Jesús. A través de Cristo somos creados en la imagen de Dios. Piensen en eso, la imagen de Dios. Esa imagen o ese patrón al cual se nos da es para entender qué es lo bueno y qué es lo malo, y también nos da la habilidad de racionalizar y tomar decisiones más allá de los ángeles que fueron creados para servir a Dios. No hay nada más en esta creación que haya sido creado a su imagen. Esta es la parte de la vida física en el versículo 4, y porque Dios nos creó así, en su imagen y con estas habilidades, Él también creó en cada uno de nosotros el conocimiento de Dios y nuestra responsabilidad de usar nuestra vida y nuestras habilidades para acercarnos a Él por su gloria. Pablo relata esto para nosotros en el capítulo 1 de Romanos. Conocen las verdades de Dios porque Él las hizo evidentes para ellos, porque desde que el mundo fue creado, las personas han visto la tierra y el cielo. A través de todo lo que Dios hizo, pueden ver claramente todo su poder y toda su naturaleza divina, para que no tengan excusa de no conocer a Dios. Esto es conocido como una revelación natural, que cuando Jesús creó la creación, creó al hombre, creó todo lo que es conocido, y a través de él la raza humana funciona. Cualquiera que contempla el universo o las estrellas o lo que sea, Dios también los está viendo, y la raza humana ve la existencia de Dios a través de su creación. Cuando las creaciones es testigo de cómo racionalizamos o entender el bien y el mal, cualquiera ve la evidencia de que realmente hay un Dios. A pesar de que Romanos 1 nos dice que Dios se hizo conocido a través de su creación o revelado a través de su conocimiento, los humanos no tienen excusa para decir que no conocen a Dios. La fibra de la raza humana es poder ver y entender a Dios, venir y pararse delante del trono. No pueden venir y pararse delante del trono y decir, ay, yo no sabía. Dios nos dice en Eclesiastés que Él puso el concepto de la eternidad en el corazón de la humanidad. Y todos sabemos y entendemos que existe mucho más que esta vida que es tan temporal. En el día del juicio no vamos a poder decir, y ningún hombre va a poder decir que no pudo ver la luz del hombre porque brilla tan brillantemente que cualquiera manera que incluso se esté ahogando en el pecado, no la puede ver. Su nombre es Jesús y Él es la vida y la luz del mundo y ha sido para un mundo que está enfermo y lleno de preocupaciones y tribulaciones. La luz, como dice en el versículo 5, esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. La oscuridad nunca ha podido extinguir la luz porque la luz es de Dios y la luz es Dios. Y la oscuridad, perdón, viene de un mundo que es caído y que es débil. La luz vino al mundo para desvanecer a la oscuridad para siempre. Y esto aún no ha pasado, pero está pasando ahorita. Nosotros estamos llegando al fin de los tiempos cuando toda la oscuridad va a ser vencida y nosotros personalmente vamos a experimentar al Señor Jesús reinando en toda su luz y por toda la eternidad. Y después él sigue en el versículo 6, dijo, vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Y aquí vemos la entrada de el hombre más grande que vivió alguna vez, que es Jesús mismo, escrito en Mateo 11. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Entonces, entre todos los grandes profetas del Antiguo Testamento que declararon la palabra de Dios, Samuel, Nehemías, etc., Jesús dice que no hay nadie más grande que Juan. Y eso es una declaración muy poderosa, una que tal vez nunca habían considerado. Pero verán, una persona que se para delante de los ojos de Dios son medidos por estándares divinos y no humanos. Dios mira profundamente dentro de nosotros y mide nuestros corazones y nuestras mentes. Él ve a través las expresiones humanas que mantenemos con todas las personas con las que interactuamos. Y las personas son muy buenas manteniendo su cordura en la parte externa, a pesar de que por dentro tienen pensamientos perversos o malos sentimientos. Cualquiera puede entrenarse a sí mismo para mantener estándares humanos, pero nosotros que vemos y conocemos y qué son los deseos y que tenemos el deseo de venir cerca de Dios, nosotros debemos vivir de acuerdo a sus estándares divinos. Queremos ser libres y limpios y ser abiertos a aquel que nos ha dado tantas cosas buenas, y solamente a través de la fe y la gracia de Jesús esto es posible. En la medida de Jesús, Juan el Bautista lo hizo muy bien, mucho mejor que cualquiera que había venido antes de él. Él estaba completando su papel que Dios le había dado de ser testigo de la luz que iba a venir al mundo. Y cuando nosotros leemos acerca de Juan y de su vida y de su muerte, podemos ver que su servicio vino de una pasión profunda que él tenía por Dios, y él fue a la muerte en el servicio de Dios. Jesús toma la medida del corazón de Juan y lo celebra porque él lo hizo bien. Si nosotros somos parte del pueblo elegido del Señor, nosotros también tenemos un papel importante en el ministerio de nuestro Señor. Y como Juan, debería ser un ministerio que sale de un corazón lleno de amor por Dios y no simplemente un ministerio de trabajos que son hechos por los hombres. ¿Cómo lo estamos haciendo hoy con nuestros ministerios? El ministerio que Dios ha puesto en nuestros corazones y en el lugar en donde estamos, en Boquete. Cuando Dios mira para abajo desde el cielo a nuestros corazones, se complace con nosotros como Jesús se complacía con Juan. Esto es una pregunta que requiere ser cuestionada muy a menudo para saber si estamos complaciendo a Dios en lo que hacemos. Escuchando los versículos del 6 al 8, se nos dice que el ministerio de Juan era ser un testigo y preparar a la gente para el camino del Señor. Juan fue el heredero de ser testigo del evento más grande de la humanidad, que era la venida del Mesías, Dios mismo viniendo a la tierra para enseñarle personalmente a sus hijos y compartir su sangre para la redención de los pecados de todos, para que todos pudieran estar limpios del pecado, salir de la oscuridad, volver al jardín del Edén, al amor y a la presencia de Dios. Y después él continúa en el versículo 9. Dice, esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo, vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. La luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Esto era un mensaje que Juan el Bautista estaba proclamando a todo el mundo, a todos los que se le acercaban cuando él estaba bautizando en el río Jordán. Y como él dice, desafortunadamente las personas se fueron lejos de la luz. El apóstol Pablo hace claro para nosotros un poquito esto, un poquito más en el tercer capítulo de su evangelio, cuando él escribe, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Juan en el versículo 10 nos dice, el que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por él, pero el mundo no lo reconoció. La luz y la oscuridad no pueden tener comunión, son como agua y aceite, simplemente no pueden y no se van a mezclar. Entonces este mundo que Jesús creó, el mundo al que él vino a vivir y a morir de manera de crear un camino para la salvación, este mundo se rehusó a creer en él porque sus hechos eran malvados y prefirieron la oscuridad a la luz. Entonces, ¿cómo puede ser que la humanidad puede ver y conocer la luz? ¿Cómo podemos creer en él y ser salvos por él? ¿Y cómo dejar nuestros corazones y nuestras mentes llenas de pecado? Y lo favorito es que esto está en los siguientes dos versículos, que dice, más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y ahora escuchen de cerca, estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Estas palabras nos presentan una verdad que es tan grande que muchos cristianos tienen problemas entendiendo esto por toda su vida. Es una verdad que apunta aquí muy claramente un lenguaje muy entendible, que cada fase de nuestra salvación está en las manos de Dios y no en nuestras manos. Nosotros recibimos la luz, creemos en su nombre y nos convertimos hijos de Dios cuando espiritualmente nacemos de nuevo, y este nacimiento de nuevo es un trabajo de Dios y no del hombre. Pablo lo escribe para nosotros muy claro en el libro de Efesios cuando dice, porque por gracias ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las obras las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. A los que creyeron en su nombre, a los que vinieron a ver la luz de Jesús, los que cambiaron sus vidas por Cristo, todo lo que tenemos ha sido porque recibimos el regalo de la fe de Dios y en Dios. Somos su trabajo. Y por eso se nos dice muy claramente en el versículo 13 de este Evangelio de Juan que somos nacidos no de sangre, de que no somos descendientes de ninguna línea particular de personas, no somos hechos por deseos naturales, o sea que no podemos hacer ningún trabajo para ganarlo, y tampoco es por la voluntad humana, y significa que nosotros no tenemos la decisión de volvernos a Cristo. No, claramente Él dice esto, que nosotros no tenemos ninguna parte en la salvación, solamente es por la voluntad soberana de Dios y solo de Dios. Nuestro destino eterno está en sus manos, porque como nos dice Juan en el capítulo 3 y como lo vemos en muchos lugares en la Biblia, toda la humanidad se ha alejado de la luz y ha alejado pecar y ama la oscuridad. Entonces Dios, en su amor infinito y en su misericordia, causa un nacimiento, un segundo nacimiento espiritual en nosotros que nos lleva a la salvación. Y eso, mis amigos, si ustedes sienten este nacimiento espiritual, si ustedes sienten el deseo y el anhelo de Dios y de las cosas de Dios, entonces nosotros deberíamos postrarnos y agradecerle al Señor por la creación que Él ha hecho y por habernos traído a la luz, por habernos traído a una comunión eterna con Cristo. Mientras cerramos, vamos a mirar el versículo 14. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahora, para el mundo antiguo, esto hubiera sido la mejor declaración de Juan. Hubiera hecho pensar a todos los grandes pensadores de aquel tiempo que la palabra realmente se hizo carne, que la palabra se hizo hombre, y esto no era algo que ellos habían escuchado ni jamás hubiesen contemplado. Cuando todos esos grandes filósofos griegos, ellos hubiesen dicho, ¿qué dices? ¿Dios se hizo hombre? ¿Eso realmente puede pasar? ¿Pueden imaginarse las conversaciones así acerca de este punto? Eso cambiaría la agenda de todos los filósofos. Cristo entró en una nueva dimensión de la existencia y fue concebido por el Espíritu Santo y tomó una residencia entre los hombres. Dios vino a los hombres en la tierra, en la persona de Cristo Jesús, y nadie iba a tener que luchar para encontrarlo a Él, porque Él vino a nosotros. Y hay muchos que podemos pensar que hay que ir de un lugar al otro tratando de encontrar a Dios, y estas búsquedas continuas que la gente hace normalmente llevan a la desesperación, pero nosotros no necesitamos ir a ningún lado porque Dios nos encuentra en nosotros y Él nos acerca a sí mismo. Amén. Si has visto la gloria del unigénito Hijo de Dios, llena de gracia y de verdad, entonces has sido realmente bendecido, has sido bendecido por Dios, que ahora está trabajando en ti para hacerte a la imagen del Hijo. Has sido bendecido porque ahora eres justificado delante de Él como puro y justo por el trabajo salvador que hizo Jesús. Y vas a continuar siendo bendecido el día que pases de esta vida, cuando Dios te glorifique con su presencia para siempre y por siempre. Y en ese día, cuando nos paremos delante del trono, vamos a ver la gloria infinita de Dios y de su Hijo. Y yo no sé ustedes, pero yo estoy emocionado de ese día. Mientras cerramos hoy, quiero hacer algo diferente. Quisiera que todos aquí, se relajen y cierren sus ojos y simplemente tomen completamente estas líneas que voy a leer. Cierren sus ojos y escuchen y reciban. En el principio ya estaba el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los que eran suyos, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseo naturales ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracias a todos por escucharme hoy, por haberme permitido compartir mi pasaje favorito de la Biblia. Espero que lo hayan disfrutado. Y ahora, por favor, inclinen sus cabezas conmigo mientras cerramos en oración. Padre Celestial, sin importar cuántas veces leamos las palabras del Evangelio de Juan, constantemente me impresiona de cómo nutre nuestra alma. Él nos da esta imagen tan perfecta de tu gloria para nosotros a través del apóstol Pablo para animarnos. Y eso es increíble. Gracias por permitirnos ver y acercarnos a estos versículos. Y mientras cerramos hoy, deseamos levantar en ti en oración a todos los que en este cuerpo de cristianos están sufriendo asuntos médicos y que necesitan tu mano sobre ellos. Trae sanación y consuelo a todos los que están enfermos, Gary, Marta, nuestro pastor Ryan y cualquier más que esté sufriendo en este momento, los levantamos a ti y cualquiera otros que están teniendo problemas emocionalmente, físicamente, los amamos, Señor, y oramos en el nombre de Jesús por su pronta recuperación. Amén. Una nota rápida acerca de la reunión congregacional va a estar cancelada el día de hoy y va a ser retomada la próxima semana. Quisiéramos que todas las personas que puedan participar participen. Vamos a compartir asuntos muy importantes.